Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Gracias por estar. Bienvenidos nuevamente a esto que es La Tiza, el habitual espacio semanal de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Tenemos un montón de cosas para contarles hoy, tenemos recordatorios. ¿Cómo está, Fabián? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Empezando el otoño.
Empezando el otoño, es verdad. Estamos con unas horitas de otoño encima.
Así es, espero que sea sin lluvia.
Sí, pinta fresco.
Pinta fresco.
Por el momento pinta fresco. Bueno, hubo una manifestación importante que de alguna manera torció la voluntad política del gobierno de la provincia esta semana, ¿no?
Sí, bueno, es justamente uno de los temas importantes de hoy, que vamos a estar charlando sobre este tema de esta ley que se propuso ante la unicameral, en la cual, bueno, Zuly Miletti, que es nuestra secretaria adjunta, nos va a estar contando, bueno, cuáles eran los objetivos de la ley y qué es lo que nosotros pensamos como entidad sindical y la CGT en pleno, ¿no?
Bien. En dos días, el próximo 24, se van a estar cumpliendo 38 años ya del golpe de Estado de marzo del 76.
Sí, bueno, también vamos a estar hablando de eso, con una experiencia de una escuela interesantísima, y bueno, y todo lo que estamos haciendo como gremio nosotros, conjuntamente con la Secretaría de Derechos Humanos y Género, y convocar, por supuesto, a la marcha del día lunes.
Y una preocupación permanente, constante, el estado de los edificios escolares.
Justamente el seguimiento que estamos haciendo, esta vez nos toca la anécdota, digamos así, entre comillas, de la delegación Santa María. Va a estar el compañero Néstor Sosa, más conocido como Lalo, porque digo Néstor, no lo conocen, el compañero Lalo Sosa, que nos va a relatar qué pasó con la escuela de Potrero Garay, una escuela que estuvo mucho en la prensa.
Así es, esta semana. Bueno, señoras y señores, presentados los temas, hecho el sumario, vamos con el programa adelante.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, como lo decíamos en el comienzo, el pasado miércoles las dos CGT, la Regional Córdoba y la CGT Rodríguez Peña, se unieron con sus cuerpos orgánicos y marcharon hacia la legislatura en una multitudinaria manifestación para expresar el rechazo al proyecto que limita el derecho a huelga. Tiene otro título, es un título un poco más eufemístico, está presentado de una manera un tanto más diplomática y elegante, pero en términos de fondo lo que hace es precisamente limitar el derecho a huelga. Ante la protesta de los trabajadores, que fueron con la sospecha, ahí nos va a contar Zuly, con la sospecha de que la intención del oficialismo era tratarlo sobre tablas, porque ese mismo día tomaba estado parlamentario, bueno, el bloque oficialista decidió retirarlo hacia secretaría, es decir, no darle estado parlamentario, y han prometido que la semana que viene lo van a analizar en el interior del bloque, teniendo en cuenta que tan polémico es y tanto rechazo ha generado que hasta ha dividido al propio bloque oficialista, que hoy por hoy, si quisiera tratarlo, no sabemos si le dan los números, ¿no? Está Zuly Miletti aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Zuly? ¿Cómo
Daniel,
te va?
¿Cómo estás, Daniel?
Bueno, el proyecto se llama Garantías para el Acceso a los Servicios Esenciales. Presentado de esa manera, la verdad que yo compro con ese título.
Sí, está presentado ese anteproyecto de esa forma, pero bueno, realmente lo que nosotros creemos es que, como vos bien lo dijiste, es engañoso, porque está hablando de servicios esenciales y pone a la educación como un servicio esencial cuando no lo es, porque si nosotros vamos a los tratados internacionales, lo que dice la Organización Internacional del Trabajo, es que esencial es a que declara un servicio esencial es cuando atenta contra la seguridad y la vida humana. Porque ¿qué es declarar servicio esencial? Es para que hay que garantizar guardias mínimas.
Sí, sí.
¿Cómo haces en educación un día de paro, por ejemplo, a garantizar guardias mínimas? Eso, claro, es imposible.
No tiene sentido.
Pero yo creo que más allá de que si es servicio esencial o no es servicio esencial, yo creo que la educación es un derecho social del cual el Estado debe hacerse cargo. Y en función de eso, deben darse las condiciones para que eso funcione así, ¿no? Y yo creo que esto atenta, decididamente atenta contra el derecho a huelga, uh-huh. es inconstitucional, además está expresado en la Constitución, pero además también va contra normas jurídicas, porque va contra leyes nacionales.
Claro, porque ellos dicen, en realidad nosotros no afectamos lo que dice el oficialismo defendiendo el país. No queremos afectar el derecho a huelga, defendemos el derecho a huelga, solamente le queremos dar un ordenamiento, que cuando hagan paro nos avisen antes, que se garanticen ciertos servicios.
Sí, es muy tramposo, el proyecto sería largo de explicar y técnicamente, pero uh-huh. inclusive habla que 5 días antes las partes deben avisar si van a realizar una medida de huelga y que se va a discutir entre las partes, supongamos gremio, Estado, si se hace el paro o no, o sea que...
El paro está garantizado por la Constitución.
Claro, y hasta se habla de días de arresto en una parte del uh-huh. proyecto. Entonces, bueno, para nosotros, para todos los gremios, para todos los trabajadores, digamos, el derecho a huelga es un derecho legítimo al que pueden recurrir los trabajadores para, bueno, defender su discusión salarial, laboral, ir en contra. Creo que es un retroceso ir en contra este derecho de huelga, que es la herramienta fundamental que tienen los gremios, porque y como que la última herramienta, porque todo gremio, todo trabajador primero va a tratar de de conseguir por la vía del diálogo, por lo que sea, por una mesa de discusión salarial, llegar a un acuerdo, y el paro, la huelga, digamos, es el último
recurso. El último recurso, claro. Es bueno
además,
saber eso, ¿no?
Yo creo que haber conseguido este derecho a huelga, bueno, tiene una larga historia de construcción en la clase trabajadora. Entonces, por eso que tan férreamente los gremios lo defendemos, ¿no? Y bueno, cuando este proyecto se toma conocimiento de este proyecto y que iba a ser tratado sobre tablas, creo que, bueno, ambas CGT tuvieron la rapidez y la firmeza en decir rechazamos este proyecto y exigimos que se retire. Bueno, así fue que surgió la marcha. Nuestra consigna era el derecho a huelga no se negocia, y que fue también la consigna de todos los gremios. Y bueno, los integrantes de la CGT fuimos recibidos por los autores del proyecto, que bueno, en todo momento quisieron decir que no era la intención delimitar el derecho de huelga, pero tampoco el proyecto fue retirado.
Esto no, hay que pasó tenerlo a secretaría.
Bien claro. Y está latente. Ese día no fue tratado.
Sí, no tomó además, estado parlamentario, no. Pero está ahí.
Además sabemos que se produjo una ruptura en el bloque, pero también sabemos que hay otros legisladores de otro partido que tienen acuerdo para votarlo.
Ajá.
Entonces, bueno, vamos a tener que estar muy atentos, y ese día ahí, después que los legisladores explicaron, bueno, la situación y que realmente que 3 legisladores que se dicen peronistas explicaran dieran las explicaciones que dieran, bueno, era lamentable, ¿no? Pero, y ellos dijeron, bueno, pero podemos llegar a un consenso. Ahí quedó claro y se expresaron los secretarios generales de muchos sindicatos. Acá no hay consenso y esto no se discute.
Ajá.
Eso tiene que quedar bien claro. Y si nosotros supiéramos que esto realmente va a ser tratado, bueno, las 12 que te han votado un paro provincial con movilización hacia la legislatura, ¿no?
Claro, porque lo que dicen los autores, después de que pasó lo que pasó el miércoles, después de que no le dieron estado parlamentario, supongo que le habrán dicho lo mismo que nos dijeron a los periodistas.
Sí.
Nosotros estamos dispuestos a abrir el juego, a abrir el proyecto y a incorporar modificaciones. Digo, ¿se aceptan esas condiciones?
No, quedó lo que decías recién bien claro, que acá no hay ningún tipo de consenso, ningún tipo de discusión sobre este proyecto, de ningún proyecto de este tipo. Y bueno, tengamos en cuenta, porque después salen a la luz conjeturas de, a lo mejor se tomó esta medida porque en la provincia, si nos referimos a los docentes, ¿no?
Sí.
Pero esto abarca a todos. Un acuerdo salarial en la provincia, pero igual se hizo un paro. Recordemos que en enero De la Sota ya habló de este proyecto. Y que hubo una reunión con los miembros de la CGT y bueno, quedó como que parecía que esto no iba a llevarse a cabo. Y bueno, y vuelven a remeter, no diciendo que no es nombre del Poder Ejecutivo, pero sí de 3 legisladores, del bloque de Unión por Córdoba, ¿no?
Perdón, aparte de esto, importante que esto nos retrotrae a la ley 10.078. Nos hizo acordar cómo se votó la 10.078. El 8 de agosto de 2012,
de noche,
sí. con una irrupción del gobernador con el proyecto, donde se trató sobre tabla, se votó y se aprobó.
Sí. Entonces llegó de noche de la sota con el proyecto bajo el brazo, se trató y se votó.
Así es. Entonces nosotros, justamente al enterarnos de esto, gracias a que, bueno, nos enteramos de que aparecía este proyecto, porque podíamos no habernos enterado, bueno, se logró tener una unidad muy fuerte y ayer, en el plenario del día de ayer de la CGT, en la que me tocó estar, se ratificó lo que se había dicho en el plenario del día 17, que era, si este proyecto se ponía otra vez sobre tablas para votar, iba a haber un paro de 24 horas, paro provincial de todos los gremios, en contra de ese proyecto. Como bien vos lo decías recién, hay rumores de que ahora quisieran debatirlo.
Rumores no, ellos mismos dicen, el proyecto está abierto.
Sí, claro, ese día...
Bueno, lo hubieran abierto antes.
No, pero
o sea, que... a ver... Lo van a abrir ahora, pero la intención era votarlo ese día.
Claro, la pregunta es, ¿por qué ellos, la intención que tienen y lo explicitan es generar, que es lo que quieren, lo decía Sergio Busso, no sé si lo dijo a ustedes, porque González por ahí era más taxativo, pero Busso dice, a nosotros en definitiva tanto no nos importa el proyecto, no, lo que nos importa es abrir el debate en una sociedad que está harta de que le corten la calle, de que no tengan servicio de salud, de que haya paro y los chicos no puedan ir a clase. Bueno, como si la sociedad no estuviese integrada por trabajadores, por otra parte.
Claro.
Pero, digamos, intentando poner de su lado ese reclamo que muchas veces surge cuando hay medidas de fuerza.
Mira, nosotros, hablando de nosotros los docentes, nosotros UPC, toda la vida hemos, vos lo sabes muy bien, cuando hemos tenido una medida de este tenor, como un paro, la hemos avisado antes. Siempre.
Sí, claro.
Siempre se avisa.
Siempre. Algo. Salvo con la ley 10.078. Cuando se votó y esa noche nos enteramos, nosotros hicimos un paro al día siguiente por la gravedad de esta ley 10.078. Esto para que algunos jubilados que dicen de que nosotros no hicimos nada. El primer día, cuando nosotros nos enteramos que había pasado esa noche, al día siguiente tuvimos un paro de 24 horas, que los compañeros lo hicieron y demás. Pero fue una situación extrema. En las negociaciones salariales saben muy bien, y lo saben bien los padres también, que nosotros nunca... dejamos de informar con tiempo suficiente en una medida como un paro.
Sí, porque aparte tiene una manera de discutir el gremio que amerita el tiempo.
Así es.
Siempre.
En las escuelas, digo, delegaciones parlamentarias.
Claro, tenemos una.
Gremio
una...
departamental, asamblea provincial.
Claro, un proceso.
Un proceso democrático en las escuelas y siempre, vuelvo a repetir, es la última instancia, la última herramienta que tenemos, es el paro. Siempre se va por el diálogo, por la vía de la discusión, por otras acciones más leves, y la última instancia es el paro. Y también, yo vuelvo a hacer hincapié en esto, la educación es un derecho y el Estado debe ser garante de ese derecho. Y no solo las clases a veces se paran porque los docentes están de paro por una discusión salarial, sino que últimamente la mayoría de los días que los chicos pierden en la provincia de Córdoba porque las escuelas no están en condiciones,
claro.
No se designan los docentes que deben designarse, las escuelas no se limpian,
claro.
Entonces, bueno, realmente la educación es un derecho, pero también se deben dar todas las garantías, y el Estado es el que debe dar esas garantías para que ese derecho se cumpla.
Perfecto.
Entonces estos docentes que hacen el paro son los mismos que le ponen todo muchas veces el hombro en la escuela, y a veces hasta limpian las escuelas,
claro.
Se hacen cargo de las horas que no están cubiertas. Bueno, hay un sinfín de
y hay sectores, no en el sector de la educación, pero el sector de la salud, por ejemplo, la mayoría de los paros son para reclamar condiciones.
Claro, no hay elementos.
A ver, si un servicio esencial lo consideran estos legisladores y el gobierno de la provincia lo considera un...
Atiéndanlo como tal.
Claro, entonces sea un realmente esencial, que las escuelas estén en condiciones, los hospitales tengan todo lo que tienen que tener,
claro.
Y después... vean si las huelgas son o no legales,
claro.
Son o no...
¿Y por qué suponen, ya que estamos charlando los tres sobre este tema, por qué suponen que instala De la Sota esta cuestión ahora? Porque De la Sota dice que él, digamos, no es un proyecto de él, pero lo avaló, o sea que... Y teniendo en cuenta la tradición, es imposible que él haya desconocido que sus tres espadas más importantes de la legislatura iban a presentar eso, digamos,
bueno,
ingenuo.
¿Por qué piensan que instala eso? Yo, opinión personal, creo que hubo un quiebre en la sociedad con el gobierno de la provincia después de la sonada policial.
Ajá.
Y hay un gobierno que está intentando que adherir nuevamente en la sociedad. Y sabe que este es un tema sensible.
Claro.
Que por ahí hay personas que están de acuerdo.
Sí.
Y seguramente se han valido de encuestas primero para esto. Porque ya en enero De la Sota insistió con este proyecto que ni siquiera entró a la legislatura, pero el proyecto estaba ahí entre tablas, digamos.
Sí, dando vueltas.
Y que no solo se está dando en la provincia de Córdoba, también, digámoslo, hay otras provincias que están presentando, o por lo menos haciendo visos a la sociedad de que pretenden...
En la provincia de Buenos Aires.
En la provincia de Buenos Aires, específicamente. La provincia de Buenos Aires está con un conflicto muy profundo, ¿no? Pero bueno, no solo se está dando en esta provincia, pero yo creo que es congraciarse nuevamente con la sociedad, ¿no?
Sí, yo creo que esto no es una cuestión ingenua, no es una torpeza de los legisladores, sino que han leído algún cierto malestar en la sociedad con este tipo de temas. Esto es como el tema del huevo y la gallina, ¿no? Que está primero que, porque los gobiernos plantean de que no hagamos paro, pero no solucionan el problema. Entonces,
claro, ¿cómo es?
A ver, esto de que la docencia o la educación, mejor dicho, es el principal motivo de atención de los gobiernos, lo venimos escuchando hace años. Pero nadie le pone cascabel al gato. O sea, ¿hasta cuándo vamos a estar con esto de que nosotros sea el docente el que tiene que poner el esfuerzo?
Todos los
estados, ¿cuándo?
Todos en este caso, los gobiernos, ¿cuándo? Así no haya medidas de fuerza, los docentes se enfrentan a situaciones, pero muy distintas, que realmente le ponen el hombro y siguen estando en las escuelas sin hacer una media fuerza. Entonces yo creo que hay que valorar eso y pero yo vuelvo a recalcar esto es un retroceso en la historia de la clase trabajadora, presentar un proyecto de este tipo. Nosotros estamos ahí y ha sido muy rápida la reacción de todos los trabajadores.
De todas maneras, vos decías que no querías hablar de cuestiones técnicas. ¿Está en condiciones, legales la legislatura provincial de tratar una cuestión de este tipo?
No.
¿Puede hacerlo? ¿Puede legislar sobre eso?
No, y si esto hubiese ocurrido, nosotros rápidamente íbamos a ir hacia la Organización Internacional del Trabajo, porque esto va contra leyes nacionales y convenios internacionales establecidos en este sentido. Y en ningún momento, si bien la OIT hace recomendaciones de servicios esenciales, en ningún momento está puesto la educación como servicio esencial, ¿no?
Sí. Bueno, en resumen, no hay posibilidades de... Esto no se discute, no se negocia.
Esto no se discute, no hay consenso posible. Uh-huh. Estamos muy atentos, repito, hay medidas de acción ya declaradas por las dos CGT, que esto ha venido, que es un proceso importante para los trabajadores de Córdoba, si bien ya las dos CGT vienen trabajando en esto de la defensa del salario y contra los formadores de precios. Pero bueno, creo que otra vez el Movimiento Obrero de Córdoba está dando ejemplos de la unión y de la fuerza y de la cohesión que hay cuando realmente hay temas que nos preocupan a los trabajadores. Y creo que esto, vuelvo a repetir, es un retroceso para la clase trabajadora.
Gracias, Uli.
No, gracias a ustedes.
Lo que está empezando a sonar es Arbolito. Baila, baila.
Sunabia ya la kunandia, richari kuspa, tantana kusan, tusuntu sunabia ya la kunandia, la pacaria spa, munana kuspa, uchu halpa, mana tingichu, uchu halpa, mana tinguchu, baila, baila el continente, el tingu. Despertándonos, contagiándonos, baila, baila el continente del Tinku hoy, agitando, enamorándonos, un pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no, un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron. We'll be right back.
Ahí estaba Arbolito, Arbolito, en esto que es La Tiza.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Anticipaba Fabián en el comienzo del programa, habrá movilización, recordemos que sigue sin cerrarse la paritaria docente nacional, independientemente de los conflictos graves que hay en algunas provincias, por caso Buenos Aires, la paritaria docente sigue sin cerrarse, en ese marco va a haber una movilización.
En ese marco va a haber una movilización el día miércoles 26, obviamente nosotros vamos a estar allí. Esto tiene que ver, como vos bien lo decías, con esto de la no resolución de la paritaria docente y que muchas provincias están esperando ese cierre para poder comenzar una paritaria provincial.
Claro.
Por ejemplo, hay provincias como Entre Ríos, La Rioja, Catamarca. En La Rioja ha habido una cuestión grave. Ahí la policía ha reprimido a los compañeros, ha intentado poner preso al compañero secretario general del sindicato de La Rioja. Bueno, cosas que realmente complican mucho más la situación. La paritaria nacional aparentemente camina al tercer fracaso, uh-huh. O sea, sería el tercer año que la paritaria no se cierra y que termina siendo por decreto. La provincia de Buenos Aires acaba de recibir el aumento por decreto, la provincia de Buenos Aires viene con un conflicto serio.
Sí, no empezaron las clases todavía, ¿no?
No empezaron las clases, Juli lo relataba, han hecho una movilización con 50.000 docentes, donde hubo intentos también de cambiar el eje de esa movilización, hablando de los incidentes violentos, como pasa siempre, ¿no?
Sí.
Dos o tres inadaptados que terminan siendo la anécdota y empañando.
Sí, termina siendo el tema y empañando.
Termina siendo el
lo
tema.
Lo que debía ser la anécdota, claro.
Cuando la discusión sería que el gobierno de la provincia de Buenos Aires no está resolviendo el tema salarial de los docentes y que los docentes, si ha habido 50.000 personas en la marcha, quiere decir que los docentes están de acuerdo con eso, no es un capricho de la conducción gremial, uh-huh. Esto es otra cosa que también se instala desde los gobiernos y de los medios, ¿no? De que son internas sindicales, esto no son internas sindicales. Cuando hay internas sindicales no hay una marcha de 50.000 claro. personas.
Hay que recordar lo que los otros días nos contaba Juan respecto del salario bonaerense, es decir, porque Scioli vende que el aumento va a ser del 30,6%. Se parte de una base muy baja en la provincia de Buenos Aires.
Así es.
Primero que no es del 30 para todo el mundo, como lo
dice. No es el 30 para todo el mundo.
Y la base de la que se parte es una base inferior a la que tenía Córdoba antes del aumento conseguido,
claro,
¿no?
Claro, así es. Y bueno, cuando estamos hablando desde las bases que menos tienen, o sea, como decís vos, ¿no? Del principio que es muy bajo, que ahí puede dar el 30, pero da el 21 en los que cobran un poco más.
Claro.
O sea, no es lo mismo. No es como, bueno, pero estas cuestiones engañosas que se ponen y que bueno, la prensa explica de la manera que le conviene muchas veces, le conviene en este caso al gobierno provincial de la provincia de Buenos Aires, pero hace que un conflicto, en vez de solucionarse o en vez de tratar de tener cordura, empiece a crecer más en virulencia, y eso no es bueno para nadie.
Sí.
Pero bueno, vamos a estar en Buenos Aires el día miércoles, donde bueno, vamos a marchar en defensa de la paritaria nacional y que tenga un buen término.
Muy bien.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Y el tema del conflicto docente está instaladísimo en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires. Hay un colectivo comunicacional villero que se llama La Garganta Poderosa. Son chicos de condición humilde que se han juntado para, entre otras cosas, hacer una publicación. Y han difundido una carta que lleva por título ¿Quieren saber por qué la garganta grita con los docentes? Porque reclaman algo justo. Porque nosotros no podemos ni queremos pagar una escuela privada. Y entonces defendemos la pública. Porque si los pibes pueden entender que San Martín luchaba por la libertad de los pueblos, también pueden entender que los docentes luchan por los derechos de esos mismos pueblos. Porque queremos que nuestros pibes aprendan a defender lo suyo. Porque nadie habla del paro de los funcionarios que debieran estar resolviendo el conflicto. Porque estos docentes son los mismos que luchan por la infraestructura y los insumos de estas mismas escuelas. Porque la escuela pública somos nosotros. Porque los verdaderos responsables cobran mucho mejor que cualquier docente. Porque el salario de los maestros siempre es una inversión. Porque el educador que decidió parar no paró, nos está educando. Porque los trabajadores del Estado no pueden cobrar en negro. Porque los pobres estamos afectados por el paro, pero mucho más por el sistema que les impone tener varios empleos a la vez. Porque hubo que luchar muchos años para que existiera el derecho a huelga. Porque los pibes merecen la plena atención y concentración de los hombres y mujeres que se abocaron a semejante desafío. Porque 12 días sin clases es grave, y un mes sin clases sería más grave. Pero una eternidad de abusos es mala educación. Porque Scioli todavía ni se enteró que Luciano Arrúa no empieza la escuela desde hace 5 años. Porque amar al Estado es pararse de manos por la educación pública. Porque la dignidad es infinita, no cuatrimestral. Porque alguna vez los gobiernos deberán aprender la lección. Porque el salón de actos está funcionando horas extras en la calle. Porque nuestros docentes han dado sobradas muestras de amor a nuestros barrios. Porque los maestros también son padres que quieren a sus hijos en las escuelas. Porque las escuelas también son madres que quieren a sus hijos con los maestros. Porque los hijos también son escuelas que quieren a sus padres con los maestros. Porque a nosotros nos enseñaron que al docente se lo respeta. Y porque Carlos Fuente Alba está presente. Fuerza, maestros. Y firma La Poderosa.
Me gusta la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo. Me gusta el recreo, jugar a la escondida, al tapadita.
Aprender a jugar con tus amigos.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie se pelea, así nos llevamos bien todo.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, lo decíamos, dentro de 2 días, el próximo lunes, el 24, se cumple un nuevo aniversario, ya 38 años del golpe del 24 de marzo del 76, y hay una serie de eventos para recordar el día.
Sí, sobre todo la marcha que, bueno, ya es tradicional, en Colón y Cañal a las 18, el día 24, convocamos... Bueno, nosotros como gremio vamos a estar, por supuesto, como siempre, y convocamos, bueno, a todos los compañeros que quieren asistir, que realmente sea el Día de la memoria como palabra propiamente dicha, que la memoria, por más que hace 38 años de esto, ¿no?, que no nos olvidemos qué pasó, pero también nosotros los que la vivimos, tenemos la obligación de contársela a las que no la vivieron, claro, que en este caso son nuestros alumnos. Y esto es muy interesante porque nosotros venimos planteando esto desde hace algunos años. No hace mucho que viene esto hablándose en las escuelas, no hace mucho tiempo, hace poco. Bueno, por distintas cosas que pasan en la sociedad, a veces hay temas que son difíciles de abordar. Bueno, este tema se está abordando y eso es lo bueno, así que bueno... bueno, escuchemos a la compañera.
Sí, a propósito de eso, vamos a escuchar a Silvia Marchetti, que es la secretaria de Derechos Humanos y Género de UEPC, que nos habla de eso, de la importancia del docente y de la escuela en la formación de esa memoria, porque la memoria se forma también.
A ver. Es una fecha donde nos convocan a los docentes y a la sociedad en general a hacer memoria. El 24 de marzo del 76 comienza uno de los espacios más sangrientos y más terribles y que más heridas sociales ha dejado en nuestro país. Una historia de robos, de saqueos, de torturas, de persecuciones, de asesinatos, de muertes, siempre pensado desde un sector que quería conservar privilegios en contra de otro sector que lo que quería era más justicia, más libertad, más democracia, más dignidad. Nosotros entendemos que la escuela tiene un desafío por demás interesante, no solamente el 24 de marzo, todo el año, como espacio privilegiado para construir y reconstruir la memoria colectiva, el espacio para habilitar las voces, el espacio para que juntos podamos debatir, el espacio para que juntos podamos reflexionar y que podamos pensar. Porque quizás, además de recordar a nuestros compañeros detenidos, desaparecidos, a los sobrevivientes, que son los sobrevivientes de la tortura, de la cárcel, de la persecución. Además, por ahí podemos pensar juntos por qué las abuelas y las madres siguen reclamando justicia, por qué siguen buscando nietos, por qué sigue habiendo marchas del 24. A lo mejor en conjunto, en colectivo, en la escuela, intentando buscar respuesta a esos por qué, nos permita pensarnos y también ir fortaleciendo cada vez más nuestra identidad. Nosotros pensamos que la escuela, como espacio de lo público para todos y todas, es un lugar privilegiado, no solo para aprender, para pensar sobre los derechos humanos, sino para hacer el ejercicio de los derechos humanos. El mejor homenaje que nosotros les podemos rendir a nuestros compañeros docentes desaparecidos es seguir trabajando incansablemente por un país mejor, que era el motivo por el cual trabajaban en la escuela y militaban en diferentes organizaciones sindicales, políticas, religiosas, etcétera, para concretar los sueños que ellos tenían y por los que los mataron.
Bueno, quien hablaba es Silvia Marchetti, que es la Secretaria de Derechos Humanos y Géneros de la UPC. Recordamos lo de la marcha, pero no es la única acción con motivo de esta fecha.
No, justamente la Secretaría de Derechos Humanos y Género de la UPC y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos Córdoba hemos confeccionado distintas tarjetas. O sea, nosotros le llamamos un tarjetero.
Ajá.
El tarjetero este contiene varias tarjetas con dibujos y con reflexiones de los distintos organismos de derechos humanos. Para esto trabajarlo en las escuelas, porque como te decía recién, llegó también el momento de esto de trabajarlo con los chicos en la escuela y no tiene edad. O sea, esto empieza en la primaria,
sí.
Empieza a nivel inicial. Nosotros el año pasado, nuestras compañeras del Proyecto 108 hicieron una experiencia muy bonita sobre ese tema de los derechos humanos en las escuelas y en nivel inicial y en primario. Esto para hacer de disparador, como lo decía recién Silvia, para que en las escuelas hablemos de la memoria, pero no solo hablemos del golpe del 76, los 30.000 desaparecidos y todas estas cosas que hay que decirlas, pero que ya sabemos, sino que también esto dispara para los derechos humanos y que nuestros chicos sepan cuáles son sus derechos.
Claro.
Y acá también lo atamos con este tema de la huelga, ¿no? Que nosotros cuando hacemos una huelga también le estamos enseñando al chico que tiene derechos a reclamar. Porque al no reclamar lo que a nosotros nos corresponde, le estamos diciendo de que se calle, que se quede, que no luche, que bueno, que alguien le va a poner el pie encima. Nosotros le estamos diciendo de que no, que hay que luchar, y esto costó mucho, como lo dice Silvia también ahí. Esto costó muerte, costó horror, no hace tantos años, ¿no?
No,
38
no.
años no es tanto
no
tiempo.
Es tanto
así tiempo. Que bueno, la UPC está participando de esta manera, lo ha hecho con la, como te decía, con la Secretaría de Derechos Humanos de la UPC, con Silvia Manchetti a la cabeza, y bueno, todos hemos colaborado para que ese tarjetero esté, que está colgado en la página del en la parte del Conectate, y bueno, y va a estar en cada una de las delegaciones, así que quien lo quiera pedir, lo pide para que lo puedan trabajar en las escuelas.
Está a mano. El año pasado los alumnos de, a propósito de este tema, de sexto año del IPET 67 de Malagueño, trabajaron por la recuperación de la memoria del barrio, que es el barrio donde se encuentra La Perla, el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, cuyas atrocidades están siendo juzgadas en uno de los juicios más largos desde que comenzaron los juicios por lo actuado por la dictadura. Lo que hicieron estos chicos es un video que se expuso en el 12º Encuentro de Jóvenes y Memoria, Recordamos para el Futuro, en Chapad Malal. Está Guadalupe Mías, docente del IPEP 67 y que ha tenido mucho que ver con esto. ¿Cómo estás, Guadalupe? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, bueno, imagino que esto habrá surgido por una cuestión de vecindad y porque todo el mundo hablaba de La Perla, que a ustedes les queda tan cerca.
Sí, mira, en realidad esto surge a partir de un programa nacional que se llama Jóvenes y Memoria, que es, tal como vos lo expresabas recién, esta fue la edición 12ª, en la que nos invitaron a participar. En Córdoba está coordinado el programa por el Espacio de la Memoria de Campo La Rivera, y bueno, a través de la UPC, de la Secretaría de Derechos Humanos de UPC, llega la invitación a quienes participábamos. La verdad que la propuesta en lo personal me interesó muchísimo, era una propuesta muy completa de investigación, de coordinación a un grupo de alumnos que debía realizar una investigación sobre huellas del pasado haciendo eje en el presente. Sobre distintos temas que tuvieran que ver con diferentes problemáticas sobre derechos humanos, ya sea las referentes a la etapa de la dictadura o las huellas que nos han quedado en la actualidad. Uh-huh. Justamente, tal como expresabas vos recién, teniendo en cuenta la proximidad geográfica que tenemos con el espacio de La Perla, nos dedicamos a investigar sobre qué había sucedido en esa época en Malagueño.
Ajá.
Lo cierto es que nos costó muchísimo, fue un grupo de 17 alumnos de quinto año, no es sexto, de quinto año, en el que nos propusimos encontrar huellas del pasado.
O sea, la historia de cómo vivió la vecindad es sumamente interesante. ¿Cómo vivieron los vecinos de La Perla lo que pasaba en La Perla? Esa es la idea.
Mira, lo primero que encontramos fue una enorme dificultad. De hecho, el video de los chicos se llama Aquí no pasó nada.
Ajá.
Porque el miedo, yo creo que el terror y el silencio quedó tan, tan fuertemente incorporado en la comunidad que no encontrábamos respuestas. En todo momento no pasó nada, no me acuerdo, era muy chico, me contaron algo, pero no tengo datos precisos. Fue verdaderamente difícil encontrar el eje como para lograr el comenzar a trabajar.
Ajá.
Y esto, bueno, significó que entonces comenzáramos a preguntar en docentes o personal de la escuela, que muchos son de Malagueño, y por ahí pudimos comenzar.
Ajá.
Ya te digo, las dificultades fueron enormes, los silencios son muchos, y muy a poquito comenzaron a aparecer algunas experiencias tan dolorosas como las de todo el país en esa época.
¿Y qué consiguieron al final, después de mucho trabajo, para tratar de romper ese silencio? O sea, concretamente, ¿cómo vivía la gente cercana a La Perla lo que pasaba en La Perla? ¿Cómo se vivía entonces?
Se vivía como ausente.
Ajá.
Se vivía como que no existió. Además, vos ten en cuenta que en aquel momento no existía la autopista.
Claro, es cierto.
Lo que hoy se denomina colectora, uh-huh, era en ese momento.
Era la ruta, claro.
Así que uh-huh, está prácticamente incorporado en el mismo terreno. Son 4 kilómetros que separan a La Perla
de Malagueño.
Uh-huh. Y bueno, los relatos que fueron saliendo muy con mucho diálogo, con mucho esfuerzo, eran naturalizados en la comunidad. Entonces te decían, no, a veces se escuchaban ruidos de aviones, de helicópteros, pero no nos llamaban la atención. En otros momentos había cortes de luz, tampoco nos llamaba mucho la atención. Después fuimos dándonos cuenta. Hay otros relatos que pasaban camiones a determinada hora y de esos camiones se veían que chorreaba sangre, pero te lo contaban muy naturalizado, como que sin la vinculación de la época.
Ajá. Como si lo hubieran incorporado de repente en algún momento.
Totalmente incorporado como algo natural, como
sí,
que no, es más, te decían, a mí no me pasó nada.
Claro.
Y lograr que se entendiera que cuando nosotros decimos, que esto está muy instalado, cuando nosotros decimos, a mí en la dictadura no me pasó nada, en realidad, sobre lo que trabajamos, fue que a todos nos atravesó la dictadura.
Sí, claro.
Al compañero que se llevó, al colectivo que subían a hacer control permanente de la ruta de Córdoba a Malagueño, las esquinas llenas de militares por todos lados, los allanamientos, los horarios, etcétera, todo lo que fue esa construcción.
Sí, aún este testigo que dice, aún este tipo o esta mujer que dice ver pasar un camión militar del que chorrea sangre y no le pasa nada, esa persona
está atravesada
por la dictadura también, ¿no? De alguna manera, muy atravesada.
Exacto.
Por la dictadura.
Exacto, inclusive, bueno, también en este tipo de localidades entran las cuestiones de los fantasmas, entran las cuestiones de muy muy místicas, de qué pasó, o si lo inventaron, o si en realidad tiene que ver con los dichos populares que se han ido trasladando, esto también jugó mucho.
Claro.
Así que, bueno, finalmente Los chicos hicieron no solamente el recorrido a través de entrevistas, su investigación a través de entrevistas, sino con registros fotográficos. Ajá. Con registros fotográficos del lugar, fueron a lo que hoy es la Ochoa. La Ochoa es una dependencia, y en aquel momento estaba muy afianzado, es una dependencia del ejército. Ajá. Y en aquel momento, probablemente la referencia vos la tengas, o quienes estén escuchando seguramente lo van a recordar, hubo una persona que hoy es un señor de edad muy grande, José María Solanille. Uh-huh. Que fue un testigo de la Perla, de lo que sucedió en la Perla, que brindó ya en la CONADEP, en el juicio, las juntas, testimonios muy interesantes. Y el de los juicios actuales también él ha declarado de lo que él veía. Él era un peón de campo cercano a la Perla, y bueno, hizo denuncias muy contundentes. Nosotros hasta él no pudimos llegar a entrevistarlo porque está con la protección de la justicia. Claro. Además es un señor de edad, la familia no nos autorizó a realizar la entrevista. Uh-huh. Pero sí pudimos trabajar sobre la entrevista que está publicada, bueno, sobre los elementos que iban apareciendo.
Guadalupe, ¿hubo algún cambio después que el trabajo estuvo hecho, que se expuso en Chapadmalal? Digo, en aquella familia o en aquella comunidad que en el arranque del trabajo hacía como que no pasaba nada, o como que no recordaba, o como no vio, no escuchó. Digo, ¿sirvió al menos para que puertas adentro de la casa de los chicos la cosa cambiara, se discutiera?
Sí, sí, sí. El trabajo de los chicos fue el primer registro que ha existido desde la dictadura hasta acá en Malagueño, ha sido el trabajo de ellos.
Mira vos.
Yo creo que el éxito tiene que ver que eran chicos de la comunidad.
Claro.
Y que, bueno, se plantearon también su propia curiosidad, ¿no?
Uh-huh.
Y sí se generó espacios de debate muy importantes.
Uh-huh.
La comunidad se apropió de alguna manera del trabajo, seguramente le faltó un poco de discusión, pero sí generó inquietudes, sí se lo pidieron en escuelas, sí las empresas de la zona también preguntaron, averiguaron mucho. Y se pidió alguna participación.
Bien.
Y sí, generó curiosidad, generó debates. Hubo algunas de las entrevistas también que tuvieron algunos argumentos también polémicos.
Uh-huh.
Yo, la verdad, que soy docente desde hace muchos años en Malagueño, pero soy de Córdoba.
Uh-huh.
Y a partir de la experiencia docente he ido recogiendo. Historias orales, que bueno, de alguna manera la idea era poder plasmarlo en un trabajo.
Está bien.
Y fue muy fuerte, la verdad, muy fuerte, porque además el espacio en el que nosotros hacíamos todo el trabajo de producción y de edición era en el espacio memoria.
Claro.
Los chicos del espacio memoria y La Perla, la verdad que nos ayudaron muchísimo.
Uh-huh.
Nos orientaron, ya te digo, las instalaciones las usamos mucho, así que era como un espacio más.
Claro, de trabajo. Guadalupe, bueno, felicitaciones por el trabajo y extender las felicitaciones a los chicos, ¿eh?
No, por favor. Uh-huh. Muchísimas gracias a ustedes, y me parece valiosísimo que estas iniciativas se tomen y se contagien. Este año todavía no nos ha llegado la convocatoria, pero seguramente va a llegar, y es profundamente interesante que se sumen otras escuelas para trabajar, yo te digo, otro tipo de problemáticas vinculadas a los derechos humanos, que hoy está también muy vigente.
Guadalupe Mías, docente del IPEN 67 de Malagueño, gracias. Juan Carlos Baglietto, El Témpano. We'll be right back.
cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. Del agua que corre, me refugio en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Tardes tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y a una costa de perder, se pierde pero se gana. La lucha es de igual a igual contra uno mismo, y eso es ganarla. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro. Se cree más en los milagros a la hora del entierro. Este hombre zapatillas, el florero vacío, quién sabe si se puso a pensar. ¿Para qué vivo? Vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Solo es una...
Juan Carlos Baglietto, El Témpano.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, ya que hablamos de participación, UPC página oficial es nuestro sitio, nuestro rincón en el Facebook. Y allí hay colgadas un par de cuestiones, Fabián, que deberás responder.
Muy bien.
Julieta Ray, hola, quisiera saber cómo es el tema de agregar antecedentes. Yo vivo en el interior. ¿Podré agregar en la UPC de aquí o tengo que viajar? Muchas gracias por la atención.
Bueno, justamente aquí estamos, vamos a hablar del cronograma de visitas que están haciendo uh-huh. los compañeros de la Secretaría de Nivel Medio y la Junta de Clasificación, que en las delegaciones, no dice acá la compañera de qué delegación es, pero sí, puede hacer agregado antecedente de la delegación. Por ejemplo, el martes 25 van a estar en Río Primero y Río Segundo.
Pero para informar, Fabián, digo, no tienen que esperar que vayan los de junta para agregar antecedentes, no, solamente para informar.
No, van a informar, claro. Pero también van a recibir...
Ah, van a recibir ahí.
Van a recibir ahí estas cuestiones para que puedan, los compañeros tengan la posibilidad, no tengan que ir a Córdoba,
digamos. Ah, bien, fantástico.
Entonces, por eso los compañeros van, están en la reunión, explican, como decís vos, hacen todo, bueno, la explicación de cómo es, cómo se hace un legajo, cómo se agrega antecedente, para qué sirve, cómo se clasifica, el puntaje y todo lo demás, y también reciben esta cuestión.
Bien.
Por ejemplo, ya tenemos para la semana que viene, martes 25 en Río Primero y Río Segundo.
Bien.
Miércoles 26 en Totoral. Jueves 27 en San Alberto y San Javier. Y el viernes 28 en Tulumba e Ischilín.
Bien. ¿Mm? O sea que pueden ir llevando sus antecedentes.
Claro.
La gente cuando llegue se
los
lleva.
Así, los compañeros se lo traen. Cuando van al reunión, explican y se traen toda la papelera.
Bien. Bueno, otra pregunta. Meli Guidara. Hola, una pregunta. Yo soy de Carlos Paz. Tengo abierto el legajo para secundario. ¿Para el primario lo tengo que hacer en Córdoba? y para inscribirme en las escuelas de mi zona, ¿cómo hago?
Bien, allí es diferente la Junta de Clasificación de Primaria. Ella puede abrir el legajo en la escuela base. Uh-huh. Lo que sí tiene que tener antes de abrir el legajo es registrado su título en la Junta de Clasificación de Primaria, que funciona en Santa Rosa 1336.
O sea, para eso tiene que venir a Córdoba.
Para eso sí tiene que venir a Córdoba, registrar su título con el título registrado. Ahí en la misma junta le van a decir cómo hacer el legajo y lo puede presentar en la escuela base. Y lo mismo inscribirse. Puede hacer las dos cosas en el mismo momento.
Bien. Bueno, a propósito de acciones gremiales, el miércoles que viene hay una acción frente a la legislatura por la 10.078, otra acción más, ¿no?
Una acción, bueno, justamente empezamos con las acciones que hemos delineado en estos últimos días para la derogación de la ley 10.078. Uh-huh. Los compañeros jubilados van a hacer una radio abierta ahí frente a la legislatura, donde, bueno, van a manifestar todo lo que quieran decir en contra de esta ley, porque creo que no hay nada a favor de esta ley. Bien. Así que los compañeros van a estar seguramente ahí haciendo una buena convocatoria en Radio Abierta.
Bien, bueno, y hay algunos inconvenientes o hay algunas versiones sobre en las escuelas privadas de docentes contratados.
Sí, estos son los fantasmas que aparecen todos los años. Este tema de los contratos en las escuelas privadas que no deben existir. Uh-huh. Allí, la semana que viene, vamos a tener a la compañera Marcela Chávez, responsable de la Secretaría de Jurisdicción Privada, explicándonos esta cuestión de los contratos, que no debe haber, y estamos preparando una ficha, así que la semana que viene hablamos de ese
tema. Novedades sobre ese tema. Bien. Bueno, cuando hablábamos hace un rato con Zuli y con Fabián respecto de las responsabilidades del Estado, si es que considera que la educación es un servicio esencial, atenderlo como tal. Cosa que no ocurre. Esta semana ha sido noticia la mugre en las escuelas por problemas con las empresas de limpieza. Y es un problema recurrente la infraestructura, el estado del edilicio. Ayer en la escuela Alfonsina Storni de Potrero de Garay comenzaron las clases. Después de manifestaciones y acciones, finalmente se repararon los problemas edilicios que impedían el regreso a las aulas. Recién ayer volvieron a las aulas. Néstor Sosa es secretario general de la Delegación Santa María, de donde depende Potrero de Garay. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo te va, Daniel?
¿Qué decís? Bien. Por lo visto estaba hecha pelota la escuela, por eso pudieron empezar las clases.
Sí, casualmente te puedo contar de que nosotros, apenas llegaron los compañeros, digamos, a la actividad, el primer día, sí, nos llamaron, la delegada, yo me hice presente, y vimos realmente que la escuela estaba hecha un desastre, era imposible que pudieran comenzar las clases. Uh-huh. Te imaginas, además de sucia, bueno, había excremento de paloma, excremento de murciélagos, pero cantidad. Ajá. Pero cantidad, eso lo pudimos chequear, lo fotografiamos, lo miramos, yo me hice presente, y bueno, comenzamos ahí la actividad, y bueno, por supuesto que llamamos al ministerio, y bueno, yo me contacté con Javier Taborda, pero ante todo esto, los padres tomaron la iniciativa y cortaron el puente de Potrero de Garay. Ajá. Bueno, posterior a esta situación, nos comunicamos con Javier Taborda, él vino a una reunión porque se armó una comisión de padres, donde decidieron, digamos, tomar la escuela, y estaba tomando el puente y la escuela. Después, por supuesto, que se levantó ante el requerimiento, bueno, de que estábamos con la reunión con Javier Taborda. Ahí los padres hicieron una comisión más pequeña para poder resolver la situación, porque cuando hablas con todos los padres, viste, se arma un lío bárbaro. Claro. Entonces, una comisión, estuve también yo presente, y bueno, ahí Javier se comprometió en traer a una empresa, que casualmente lo hizo, y dijo que más o menos entre el 19 y el 20 de marzo iba a estar lista. Por eso es que ayer comenzaron las clases, todo el mundo contento, bueno, felices los padres, los chicos y también los docentes, porque tienen ahora una escuela que está mejor, que está arreglada, que no tiene, digamos, filtraciones de agua, porque además vos sabés que hubo una cantidad de agua en estos meses, que realmente cuando vos tenés una escuela que está apenas un poquito rota, de esto
sí, claro. Ahora, ¿por qué hay que esperar que se corte el puente? ¿Por qué hay que esperar que se tome la escuela para tomar decisiones que habría que haberlas tomado en el verano? Porque las clases ya se sabía desde hace 6 meses cuando empezaban, ¿no?
Daniel, a veces parece mentira, pero tenemos que llegar a esa situación para que se puedan resolver. De todas maneras, tenemos que decir una cosa favorable, que se ha hecho y además se ha, digamos, se ha llevado sillas, mesas, claro, bueno, mucho material que la gente, los padres están muy contentos porque, bueno, el ministerio ha respondido correctamente. En eso también tenemos que decir como cosa favorable, que lo que a nosotros nos interesa es que las escuelas estén en condiciones, claro, para los niños y para los docentes.
¿Siguen teniendo, tienen alguna otra demanda, Néstor, allí en la zona?
Sí, teníamos una escuela que, bueno, yo le avisé a los compañeros que, por ejemplo, en el caso del SEMA 161, anexo Toledo, estaba en una escuela vieja y, bueno, se le ha pedido, como pasó en Potrero de Garay también, que a la municipalidad y a la comuna se le pide, y vos pasas nota, y lo dejan hasta el momento que se produce algún accidente, como ha ocurrido en Toledo, que se cayó el techo. Y te cuento que había solicitado el nivel inicial, dos aulas para la sala de cuarto, de 4 años, digamos. Ajá. Entonces, bueno, fíjate vos que de casualidad no estaban los niños ahí formados.
Sí, sí,
se cayó el techo y se accidentaron los muchachos que estaban trabajando.
Si no,
entonces, bueno, esas son cosas que cuando uno les pide a las comunas, o en este caso al ministerio, lo hace de para evitar, digamos, las dificultades.
Sí, claro.
Entonces, bueno, estamos intentando eso. Cada vez que ocurre alguna cosa, inmediatamente nos comunicamos.
Bien.
Como así también, el martes que viene tenemos una reunión con Javier Taborda en el ENSAC, que es la escuela más grande que tiene el departamento de Santa María en la ciudad de Altagracia.
Néstor, te agradezco mucho la charla.
Bueno,
que tengas
nos vemos,
buen día.
Gracias.
Néstor Sosa, secretario general de la Delegación Santa María. Bueno, lo decíamos recién, hay problemas en Capital, hay escuelas que no dictan clases con normalidad por retención de servicios de los empleados de limpieza, lo que decíamos recién. Pasemos lista. Los IPEM 15, 171 y 246, Asociación de Mayo, Paula Albarracín, Héroes de Malvinas, López Lallana, entre otros. Problemas que también se dan en la escuela, en este caso en la Capital. Nos vamos, gente. Que tengan ustedes un buen fin de semana. El Día de la Memoria los esperamos a todos en la marcha, que será a las 6 de la tarde, como es habitual, y nosotros volveremos el próximo fin de semana. Gracias.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.